Sí, bueno, en realidad nosotros lo que hemos planteado es que en la normativa ya vigente de la provincia de Buenos Aires se establece que en caso de que alguna persona que esté licitando, alguna empresa que haya licitado, que esté en proceso de licitación o que tenga una obra adjudicada y esté, diríamos, haya hecho un favor o una coima, en algún caso no lo dice de esta manera, pero para que la gente lo entienda, puede ser pasible de quedar excluida del proceso de licitación, incluso rescindirse el contrato de una obra adjudicada. Y lo que nosotros decimos, en realidad lo dice la normativa a nivel nacional, es que los empresarios que son arrepentidos reconocen el hecho ilícito, es decir, reconocen haber hecho algo que estaba mal, pero que no tiene responsabilidad penal porque justamente el arrepentido le permite no tener responsabilidad penal, pero nosotros sí creemos que tienen responsabilidad civil, es decir, alguien que se arrepiente de haber pagado una coima también debiera arrepentirse de todo lo que ganó con esa coima, ¿no? Es decir, todas las ganancias que a partir de obra pública ganada de esa manera ilegal pudo de alguna manera conseguir. Y también los que, como en el caso de Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de Construcción, que él sí dice que pagó una coima, con lo cual también reconoce el hecho ilícito, seguramente va a tener una sanción penal o debiera tenerla, y también debe de alguna manera caer en esta normativa, en el sentido de que estas obras públicas adjudicadas, incluso las que ya se están haciendo, debieran rescindirse. ¿Por qué decimos esto nosotros? Nosotros decimos porque la verdad es que es imposible pensar que en la Argentina vamos a salir o vamos a intentar seguir saliendo si hablamos de el roba pero hacen, porque si no hubieran robado, diríamos, se hubiera hecho mucho más.
No, lógicamente, ¿no? La cuestión por allí, tal vez, y nos preocupa a los de esta región, algunas de las obras que ya están en marcha, obras muy esperadas, algunas nomás aquí en el entorno de Bahía Blanca, otras cercanas en kilómetros. ¿Qué pasa si esas obras hay que pararlas porque se rescinde el contrato con la empresa, ¿no?
A ver, primero y fundamental, la mayoría de la obra pública, no sé cuál específicamente hablas vos, pero la mayoría de la obra pública provincial está parada a partir del ajuste que hubo allá por abril, que se paró por los recursos que no venían a la provincia de Buenos Aires, un 25%, y ahora se calcula que ya un 50% de la obra pública en la provincia de Buenos Aires está parada. Segunda cuestión, el mecanismo de la obra pública en general, diríamos, es que hay otras empresas esperando competir en condiciones de transparencia y de normalidad, y además, que es lo que muchas veces preocupa a la gente, en el caso del empleo, las empresas que son beneficiarias de una obra pública, toman el empleo cuando tienen adjudicada la obra. Y luego, como el mismo sistema de la industria de la construcción no permite, cuando se termina la obra, se utiliza la libreta de la construcción y permiten que no trabajen más. Con lo cual, si viene otra empresa, la empresa va a tomar, en general, los mismos trabajadores, porque se toma trabajadores que vivan geográficamente donde se hace la obra y algún personal capacitado, pero en general es donde vive la gente, con lo cual riesgo de ese tipo no hay más. Lo que yo me permito una pregunta para los vecinos, para la sociedad. Calcaterra, que es primo de Macri, ¿alguien cree que aportó de onda a la campaña de Scioli, que era el adversario de su primo? No, aportó porque tenía como beneficio una obra pública. Bueno, ahora, si se arrepiente de haber hecho ese aporte, entre comillas, también debiera arrepentirse de todas las consecuencias favorables para él, ganancias, recursos económicos, que ganó a partir de ese aporte que se arrepintió. Y si sigue ganando plata por obra pública conseguida de esta manera, la verdad que ya a los bolsillos de los argentinos es como tomarnos el pelo, porque nos siguen cobrando de nuestros impuestos obra pública ganada de manera ilegal. Y digo, ¿algún empresario industrial fuera del país va a venir a invertir a la Argentina sabiendo que algún vivo, entre comillas, lo va a hacer competir en una licitación y después va a poner un favor para el funcionario que licita y se va a quedar con la obra? ¿Quién va a venir a invertir en esas condiciones? Entonces, la verdad es que yo creo que con lo que nos está pasando hemos tocado fondo, y a partir de eso la Argentina solo puede salir con un fuerte gesto de transparencia.
Pablo, buen día. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
A nivel nacional, las licitaciones y las coimas, todo esto se está hablando todos los días, pero ¿hay indicios a nivel de provincia y nivel de municipios que se haya hecho en la misma modalidad?
Pero, a ver, en realidad tenemos que pensar que en muchas de las obras de las que se habla participan las dos jurisdicciones. Uh-huh. Y además de eso, nosotros lo que planteamos es que, diríamos, en la etapa anterior, ya en el 2005 La Baña plantea la cartelización, esto de que las obras públicas serán más o menos los mismos siempre. Pasa todo el proceso, todo lo que se está investigando, pero si uno ve hoy las obras públicas que se han licitado estos dos años y medio, casi tres años, son también las mismas empresas. Quiere decir que el sistema no cambió. Mira, yo ayer escuché la sesión donde se planteó el tema del asesoramiento de la expresidenta. Y todo el mundo sabe que yo milito con Sergio Mata, estoy en otro espacio, muy diferente. Pero me parece que algo interesante dijo la expresidenta. Que no la exculpa de las responsabilidades que penalmente se determinen, ¿eh? Porque yo creo que nosotros, la ley de extinción de dominio que plantea Sergio Massa, que dice a todos los políticos corruptos, tienen que ir presos, tienen que devolver lo que se robaron, es para todos los políticos. Y para mí tendría que ser para los empresarios también. Uh-huh. Pero digo, ¿alguien cree que la cartelización de la obra pública nació en el 2003? Hablamos de la patria contratista en la dictadura militar. Hablamos de los amigos de Menem en la época de Menem. Hablamos de lo que estábamos hablando de los cuadernos. Y hablamos de que hoy, la obra pública sigue estando en manos de los mismos. Empresas que hoy están o en los cuadernos, o han sido arrepentidos, o han reconocido coimas, han ganado licitaciones en este gobierno. Con lo cual la realidad es que, ¿qué indicio habría de que la situación cambió? De que las licitaciones son transparentes y siempre ganan las mismas. Entonces, me parece que estamos en un momento en el cual la sociedad necesita gestos de la política, de los empresarios y también de la justicia, porque es un elemento que para mí también tiene que ser analizado. ¿Qué quiero decir? La justicia tiene que ir a fondo, pero tiene que ir a fondo por la verdad, para conseguir que la sociedad vea quiénes son culpables y quiénes no. Porque cuando no hacemos esto, ¿qué nos ocurre? Terminamos en un circo de la justicia, que dentro de un año en la causa esta no haya nadie procesado, no haya nadie preso, no haya nadie condenado y haya sido solo utilizada políticamente por un tiempo. Entonces, ahí es donde me parece que la sociedad está esperando, ante semejante situación, que salgamos con un gesto de transparencia muy fuerte. Si ese gesto de transparencia hace que una obra pública se demore un mes, bueno, tendrá que demorarse, porque si no, vamos a seguir dándole obra pública a los corruptos.
Y en los municipios, por ahí obra mucho más chica, pero qué sé yo, 20 cuadras con cordón cuneta, cosas así. ¿Puede haber, hay algún mecanismo también así espurio?
Mira, yo creo que, a ver, por eso digo, la magnitud de las empresas de las que estamos hablando y la magnitud de la obra de la que estamos hablando en los municipios, eso en términos generales no pasaría. Después tenemos 135 realidades diferentes que son cada municipio. Después el intendente, el secretario de Obras Públicas también tendrán que dar gestos de transparencia, pero no es este caso, porque la verdad que son otro tipo de obras donde estas empresas muchas veces ni siquiera compiten. ¿Alguien vio a Rogio compitiendo por 20 cuadras de cordón cuneta? No lo veo. En mi pueblo, en Tres Arroyos, lo hace el consorcio pavimentador muchas veces, que es una cooperativa de vecinos. Entonces, no es la razón de esa. Después, si hay funcionarios que son corruptos, bueno, puede ser, pero no estoy diciendo que no pueda haber, pero no es el tema del que nosotros nos estamos ocupando, que en este caso son empresas grandes, pero empresas también, porque otras veces me han preguntado si solamente estas empresas pueden hacer la obra pública, y yo le digo que, sin mencionar un caso específico, que yo lo conozco, pero para no mencionarlo, hay empresas que en la década de los 90 estaban fundidas y hoy están en los cuadernos. ¿Qué quiere decir? Que cuando un funcionario le garantiza a una empresa que va a tener 10 obras públicas porque por este mecanismo espurio le garantiza que la va a ganar, esa empresa empieza a invertir. Si a vos te garantizan que vas a tener una ganancia de 1.000 millones de pesos, vos empezás a invertir porque ya la tenés asegurada la ganancia. Bueno, muchas empresas de estas han crecido a la luz de tener asegurada la licitación de obra pública por este mecanismo.
A partir de ahora, entonces, Garate, y a partir de este tipo de propuestas como la suya, de proyectos, ¿podría haber también un antes y un después para las pequeñas empresas animarse a conformar UTES y de esta manera ocupar esos lugares que hasta ahora no les dejaban ocupar para hacer obras?
La verdad que es una pregunta excelente. A ver, es la oportunidad de que si a partir de la transparencia podemos permitir que alguien común vaya a participar en una licitación. Porque vos te pensás que las pymes, en otro momento, incluso en la situación en la que estamos hoy, sabiendo que van a ganar siempre las mismas, porque eso en el ambiente empresario se sabe, ¿se animan a hacer una UTE, gastar en los pliegos, presentarse a la licitación? No, porque ya saben que es así. Si terminamos con este mecanismo, no solo las pequeñas y medianas empresas haciendo UTE, sino también alguna empresa internacional intentando venir a traer recursos económicos, no a llevarse renta financiera, como está pasando en este momento, venga a invertir en la Argentina y venga a generar empleo, venga a traer recursos económicos. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que es necesario transparentar absolutamente todo. Pero vuelvo a decir lo que dije, la transparencia pasa por la ley de extinción de dominio para los políticos, también para los empresarios, y que la justicia haga una verdadera investigación judicial. No una investigación judicial que sea solo política y que dentro de un año o dos años no tengamos ningún condenado de todo esto. Porque ustedes imagínense la sociedad hoy, horrorizada con todo esto que pasa, si dentro de dos años no hay nadie condenado.
Sí, no, no, sin dudas. No es el resultado que todos esperamos, más allá de la simpatía o inclinación política, lógico, que cada uno tenga, ¿no?
Que por eso digo que yo no hablo de política en este caso, porque por vuelvo supuesto. A decir... En estos dos años y medio, casi tres de gobierno, también se está dando un fenómeno de que las obras públicas las siguen ganando los mismos, con lo cual habría que también poner el ojo. Lo que pasa es que el fenómeno de la justicia, lamentablemente, nos está pasando en la Argentina, que la justicia investiga al poder cuando ya se fue. No tiene la valentía de investigar a los que están gobernando. Y ahí es donde tenemos un problema. La justicia debe investigar todos los hechos de corrupción. Los que estuvieron en el pasado, pero los que ocurren en el momento. Porque cuando vos investigás 5, 6, 7, 10 años para atrás, te va a pasar que perdiste pruebas. Yo soy abogado y te vas a encontrar con que hubo prueba que desapareció.
Lógico.
Entonces, si esa prueba desaparece, los mecanismos para poder hacer justicia verdadera se debilitan y terminamos solo haciendo justicia para los medios de comunicación.
Lógico. Garate, ¿estima usted que esta propuesta suya puede encontrar eco dentro de la Cámara y podremos ver aprobado este proyecto antes de fin de año, antes de que terminen las actividades en diciembre?
Mira, nosotros lo que estamos planteando es que, primero, que sea, que poder sacarlo, por supuesto, pero de cualquier manera estamos analizando como alternativa hacer una presentación judicial, porque vuelvo a decirte lo mismo, la ley 13.981 es la que establece esta situación, con lo cual nosotros se puede abrir un canal judicial para decir, bueno, cumplan con las leyes. Acá está la ley y hay un listado de proveedores de obra pública de la provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Infraestructura, con lo cual, en ese listado de empresas, las que están en estas condiciones, y lo lamento, han cometido hechos ilícitos, porque la verdad es que no podemos construir un país si la norma, el piso de abajo, diríamos, el contrapiso, es un hecho ilegal, es un hecho ilícito, es un delito, porque la verdad que es construir algo que en algún momento se desmorona, porque como vos bien decías, estos se beneficiaron, pero perjudicaron a muchas pymes que honestamente iban a una licitación y perdieron.
Hay algunas empresas del interior de la provincia, inclusive una, si no me equivoco, está radicada allí en su ciudad, en Tres Arroyos, tiene origen allí, que ha tomado varias obras aquí en la provincia y que también estaría dentro de estos listados.
A ver, quiero aclarar algo porque, si pedimos que la justicia sea verdadera, tenemos que ser concretos. Nosotros estamos hablando de las empresas cuyos titulares hayan reconocido el hecho ilícito. Y esto se da solamente en los que son arrepentidos porque reconocieron el hecho ilícito, aunque no tengan responsabilidad penal ellos, y en los que reconocieron haber pagado coimas, que sí van a tener una responsabilidad penal. Los que estén en los cuadernos, pero no estén en esta situación, ahí es una decisión de la justicia de procesarlos o imputarlos, y ahí sí funcionaría la ley. Bien. Mientras tanto estén solo mencionados y no haya pruebas en contra de ellos, la verdad que nosotros no podemos avanzar a donde no avanza la justicia.
No, el caso
del arrepentido y el caso del que pagó coima es una cosa diferente, porque fueron a la justicia y dijeron, sí, nosotros pagamos coima, sí, nosotros pagamos aportes, pero estamos arrepentidos. Entonces ellos hacen una confesión del delito, con lo cual a partir de esa situación, obviamente el hecho ya está consumado. Vos reconoces el delito, entras en la ley de la provincia.